Cuatro meses después de que entrara en vigor la ley del solo sí es sí y tras más de 400 revisiones de condena, el Partido Socialista ha propuesto una reforma de la ley que vuelve unas penas prácticamente idénticas a las que ya había antes. Lo hacen distanciándose de sus socios de gobierno a cuenta de un aspecto fundamental de la ley, que es la existencia de violencia o de intimidación en las agresiones. Bueno, el Partido Popular ha ofrecido al Partido Socialista sus votos para una reforma de consenso. Hemos escuchado hace un ratito en el informativo a Elías Bendodo hablando de que ellos están dispuestos a meter el hombro para reformar una ley que es una chapuza. ¿Habrá habido respuesta a este ofrecimiento a estas horas del Partido Socialista? Bueno, se lo vamos a preguntar a Borja Sémper, que es portavoz de campaña del Partido Popular. Señor Sémper, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo?
A todos los oyentes.
¿Cuánto tiempo ¿Sí? alejado de la política y cuánto tiempo sin volvernos a encontrar?
Madre mía, y uno vuelve y se encuentra la política peor de lo que estaba cuando no se fue. O sea que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar ayudar a reconducir la cosa.
Bueno, y sobre todo se encuentra con esta ley que está provocando no solamente una polémica muy importante, polémica social, sino que está poniendo al borde de la ruptura, por lo menos teórica, a los dos socios del Gobierno de España. Bueno, ¿sigue el Partido Socialista sin aceptar los votos de ustedes o están ustedes todavía reacios a ofrecer esos votos si no les explican antes en qué va a consistir la reforma?
Bueno, nuestro planteamiento es claro desde hace ya mucho tiempo. De hecho, en el mes de diciembre, y ya no me remito a la tramitación de la ley, en su día también, junto con otros, junto con expertos y otros organismos, ya alertamos de las consecuencias que va a tener esta ley, pero el día 16 de diciembre del año pasado ya presentamos una proposición de ley en la línea de corregirlo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues un reflejo de dónde está instalada la política en España, Eli, un pozo de sectarismo del que es difícil salir, porque nosotros, Partido Popular, hemos propuesto una serie de modificaciones y le hemos dicho al Partido Socialista que cuente con nosotros, que por encima de las discrepancias que tenemos, que son muy profundas y conocidas por todo el mundo, nosotros estamos para arrimar el hombro cuando hay que corregir las chapuzas, como en este caso la ley del solo sí. Y bueno, ayer anunció el Partido Socialista que con el Partido Popular ni heredar, que no quiere saber nada de nosotros. Bueno, veremos qué sucede en las próximas semanas. Lamentablemente este es el estado de la cosa, de la situación en la política española, y ahora pues estamos todos asistiendo a este nuevo vodevil, a este nuevo serial, en virtud del cual pues se dan leña, perdona por la expresión, entre los socios del propio gobierno.
Bueno, Podemos lo que ha dicho es que la propuesta de reforma de ley que registró ayer mismo el Partido Socialista es la misma que había antes, es decir, es la misma que puso en marcha el Partido Popular. No sé si usted está de acuerdo con esto.
Bueno, en buena medida sí. Más de 400 agresores sexuales beneficiados después, más de 40 también agresores sexuales que han salido a la calle antes de tiempo después, meses después de un debate en el que se nos dijo primero que no iba a suceder nada y que los que alertábamos de que podía suceder esto éramos unos machistas, políticos, otras formaciones políticas, jueces, magistradas, juristas, bueno, todos éramos machistas y alertábamos de las consecuencias que tenía. Bueno, pues esta es la realidad a la que nos enfrentamos y nosotros no tenemos un problema más allá de que queremos que esta modificación, si va adelante, resuelva los problemas que ha generado la chapuza del gobierno y en su caso lo apoyaremos sin ningún problema, porque consideramos que por encima de los intereses políticos del Partido Popular está dar una respuesta a una demanda social que es evidente y que está ahí, una alarma social, pero sobre todo a aquellas mujeres que se están viendo revictimizadas, que sienten y asisten con dolor y con preocupación al hecho de que sus agresores sexuales tengan una rebaja de penas. Y de esto el gobierno no habla. Y no habla porque hay, a mi juicio, y lo siento mucho, hay un exceso de soberbia, una falta de humildad. Y están mucho más interesados en resolver sus cuitas, sus problemas internos, ver cómo quedan unos y otros, mucho más preocupados de eso que en resolver el problema. Bueno, nosotros no vamos a jugar a eso, no entramos en ese marco discursivo y lo que queremos es que se solucione esta chapuza. Y si tenemos que aprobar una ley, por mucho que la haya impulsado el Partido Socialista, pues lo haremos si consideramos que es necesario.
Bueno, veremos cómo queda finalmente esa reforma desde la parte del gobierno que corresponde a Podemos. Insisten en que el centro de la ley debe seguir siendo el consentimiento, cosa que por otra parte siempre ha existido, ¿no? Señor Semper, quiere decir, unas relaciones sexuales no consentidas han sido siempre un delito. Por otro lado, dicen que tampoco se trata de buscar culpables, supongo porque a estas alturas la ministra de Igualdad no contempla ni por asomo la dimisión.
Es un fenómeno extraordinario, yo creo que inédito, esto de la política en España. Resulta que una ministra impulsa una ley que tiene estas consecuencias, las que estamos relatando y las que vosotros estáis relatando, y aquí nadie da la cara, y aquí nadie asume ningún tipo de responsabilidad. Esto, además de ser una vergüenza, es inaceptable. Pero yo también creo que el problema no es solo de la ministra de Igualdad, no solo es de Irene Montero y Unidas Podemos, que tiene una responsabilidad extraordinaria. El problema es que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, que esto significa que todas las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros son de todos los ministros, también del presidente del Gobierno. Y claro, resulta que aquí nadie ha dado un gesto de humildad. Ya no digo pedir perdón a las víctimas, sobre todo, o a la sociedad española. Al menos alguna asunción de responsabilidades. Alguien que levante la mano y diga, oiga, yo asumo la responsabilidad, yo he tenido la responsabilidad, soy el culpable, soy la culpable y asumo mi responsabilidad. Bueno, pues nada, ni una cosa ni otra. Siguen poniendo el ventilador, seguimos en esta especie de tejerial en el que se tiran los tortos los unos a la cabeza. Y entiendo que quienes nos están oyendo, entre otras cosas, deben de sentir bastante vergüenza de tener esta dialéctica política. Y bueno, pues convendría también cambiar esto, y es por lo que nosotros también abogamos, por otra política, otra manera de hacer política, de legislar. Porque tú cuando legislas, y más en una materia tan sensible que afecta al Código Penal, cuando legislas con una pancarta o legislas con un eslogan, con sectarismo político, pues pasan estas cosas.
Bueno, ha llegado usted, ha vuelto de nuevo a la política después de casi 3 años de alejarse de este mundo que por otro lado engancha muchísimo. Esto hay que reconocerlo. ¿Quién se ha dedicado a la...
¿Para qué nos vamos a engañar?
Exactamente, a la política como político o como periodista, la política sigue enganchando muchísimo. Y llega usted con elementos a favor y elementos en contra. Empecemos por los de favor. Se ha encontrado usted con unas encuestas que en estos momentos le son muy favorables. No sé cómo las afronta usted, si con ese optimismo que parece que desprenden estos sondeos o con una cierta precaución.
Los sondeos son interesantes porque te dan un pulso, son un termómetro de dónde está la sociedad. Pero también es verdad que vivimos en un tiempo en el que cada semana las cosas cambian. Da la sensación de que la actualidad, los escándalos, todos estos conflictos superan el de la semana que viene a este que estamos hablando de esta, porque el de esta ya ha superado el de la semana pasada, ¿no? Pues son importantes, pero no son determinantes. Y nosotros las vemos con interés, pero desde luego yo las veo con interés, por responderte a tu pregunta directa, pero con humildad también. Queda mucho trabajo por hacer. Y nosotros no estamos en política para ganar por el rechazo a Sánchez, sino que estamos en política para crear una ilusión de cara al futuro. No estamos condenados a vivir así, no estamos condenados a tener este tipo de gobiernos y no estamos condenados como españoles a que la política se desarrolle en esta dialéctica y de estas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto de Feijóo quiere cambiar esto. No solo quiere cambiar la parte material, que también, pero también queremos generar una ilusión porque nos merecemos dibujar un futuro que será complicado, pero un futuro mucho más edificante, en el que podamos estar de acuerdo o en contra de lo que dice un político y no pase nada, en el que uno pueda tener una posición contraria al gobierno de turno y no sea calificado como un facha o un extremista, en el que pueda haber una dialéctica sana, en el que los políticos no se insulten entre ellos, en el que se respeten las instituciones. Bueno, este tipo de cosas también consideramos que son fundamentales porque son edificantes, hacen una mejor política y prometen un mejor país.
Bueno, ha dicho Feijóo que si no consigue ganar, no merecerá seguir siendo presidente del partido. ¿No es un rasgo muy arriesgado?
Bueno, pero es su forma de entender el ejercicio de la política. Él cree que un político que no gana, pues y en su caso concreto, él cree que si no gana las elecciones, pues no merecerá ser presidente del gobierno. Ni esto me parece un principio no solo respetable, sino también, hablaba antes de una política edificante, me parece un principio también edificante. La cuestión que sobrevuela este pronunciamiento de Feijóo es al revés. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez si no gana las elecciones? Bueno, esto lo veremos. Nosotros tenemos serias dudas de que, aun perdiendo las elecciones, no intente volver a conformar una alternativa Frankenstein que le permita seguir en el gobierno. Pero bueno, esto son formas, por eso son dos personalidades muy diferentes, dos liderazgos muy diferentes y dos maneras de entender la política de una manera muy diferente.
También ha vuelto a poner sobre la mesa esa propuesta para que gobierne la lista más votada. Hablemos de elecciones autonómicas, municipales o generales. Sin embargo, hay algunos varones del PP que se resisten a esta propuesta.
Bueno, es un planteamiento que lo que pretende es ensanchar nuestros espacios de representatividad política e intentar que la voluntad de los ciudadanos se refleje de la manera más fiel en los gobiernos que se crean, singularmente en los ayuntamientos. Y esto es lógico que genere opiniones, y nosotros, pues, no, y la propuesta que hace el Partido Popular no es una propuesta cerrada, es abrir un debate. Oiga, ¿hay posibilidad para que el sentido del voto de los ciudadanos tenga un mejor reflejo en los gobiernos? Nosotros creemos que le podemos dar una vuelta al sistema, que podemos analizarlo de una manera que refleje mejor la voluntad de los ciudadanos a la hora de conformar gobiernos, en este caso, o especialmente en los ayuntamientos. Bueno, pues como todo, pues en esta vida, pues habrá gente que le parecerá mejor, otros que le parecerán peor, pero a nosotros nos parece que por lo menos hay que abrir ese debate en España y mejorar nuestro sistema de representatividad.
¿Es una manera de alejarse de Vox esto de proponer
que gobierne
la lista más votada?
No, es una pregunta muy razonable la que haces, pero no, la voluntad de esta iniciativa no es alejarse más de ninguna formación política, sino acercarse más a la voluntad real de los ciudadanos.
Bueno, por cierto, decía yo, ha vuelto usted a la política y se ha encontrado con cosas muy favorables, como pueden ser las encuestas, y luego se ha encontrado con muchos problemas también. Una de ellas es, ya hemos hablado de ello, de la ley del solo sí es sí, y luego está este amago de moción de censura de Vox, que no sé si al final les beneficia a ustedes o les perjudica, en el sentido de que cambia un poco el foco de visión de lo que está ocurriendo en el Gobierno de la Nación hacia otras cuestiones que pueden actuar como una cortina de humo.
Sí, yo me inclino más hacia esta última reflexión. Yo creo que esta moción de censura, ya cuando fue anunciada por Vox y luego cuando hemos tenido oportunidad de conocer los detalles de esta moción de censura, yo creo que el principal beneficio es Pedro Sánchez, porque vamos a estar hablando en las próximas semanas de la moción de censura, y esto puede desviar la atención de lo que verdaderamente importa a los ciudadanos, y es cómo gestiona el gobierno. Por cierto, es quien tiene la responsabilidad de gestionar, la oposición de hacer un control al gobierno, pero bueno, es el gobierno que tiene la responsabilidad de dar cuenta de su gestión. Nosotros ya en su día dijimos que la moción de censura no era oportuna, porque una moción de censura que va a fracasar, que va a perder, y segundo, pues porque consideramos también que tal y como se está desarrollando, pues da una imagen un poco, bueno, pues voy a decir vodevil, pero no es algo edificante. Nosotros creemos que la moción de censura son las elecciones autonómicas y municipales y luego las generales, y eso es a lo que estamos, en lo que estamos volcados, en conformar una alternativa. Pero también entiendo que todos los partidos hacen su juego, y Vox hace su juego, y tiene sus propias estrategias. Lo que dudo mucho es que esas estrategias, esos juegos, respondan al interés general por encima del interés de partido. Pero bueno, allá cada cual.
Bueno, esto mismo lo ha dicho usted en alguna otra ocasión, y ayer mismo las redes sociales ardían, quiero decir, desde Vox se le acusa a usted, a Borja Sémper, de ser poco más o menos que un socialista infiltrado.
Bueno, no pasa nada, tengo las espaldas cubiertas. Yo he hecho 2 años política en el País Vasco, singularmente en Guipúzcoa, las he visto de todos los colores, que ahora en las redes sociales no sé quién de Vox me diga no sé qué, pues no me importa demasiado. Yo siempre he dicho lo que pienso y voy a intentar seguir haciéndolo siempre, sin ofender a nadie y sin insultar a nadie, pero defender las posiciones del Partido Popular con firmeza, con claridad y con transparencia.
Bueno, usted se marchó de la política diciendo que era una especie de trituradora humana. Las redes sociales son otra trituradora humana, clarísima también. ¿Por qué decidió volver? Quiero decir, ¿vio usted el panorama y se ofreció, o un día le sonó el teléfono móvil y cuando descolgó había al otro lado una voz que le decía: Borja, vuelve?
Pues mira, yo veía la política cómodamente desde el sillón de mi casa, y eso es muy cómodo porque te permite analizarlo todo pues con cierta comodidad, ¿no? Pero con mucha preocupación. Y un momento determinado, que no se produjo en un día, sino que fue un proceso largo, Alberto Núñez Feijóo creyó que yo podía ayudar, que podía sumarme a su equipo para intentar, lo que decía antes, conformar y que sea visible, más visible, una alternativa a este desastre en el que vive la política española. Y oye, pues hay que arrimar el hombro. Y yo creo que hay un proyecto en el Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijóo que es capaz de darle la vuelta con calcetín a la política española, y no me podía quedar en el sofá de mi casa. Tenía que dar un paso al frente, sumarme a su equipo e intentar cambiar las cosas desde el ejercicio de la política, siendo conscientes todos de que la política efectivamente es una trituradora humana, que no es precisamente plato de gusto, pero es una estrella de honor. Hacer política no es un chollo, pero es un honor. Es un honor poder contribuir a la mejora de tu país, y yo estoy encantado de que hayan contado conmigo, aunque hayan creído que les puedo ayudar en esto.
Bueno, ¿y esta decisión de volver uno la toma consultando con la almohada o pide opinión a los de alrededor, que también tendrán algo que decir?
Bueno, fundamentalmente a la familia. Porque,
claro, cuando hablo de alrededor, claro, hablo del entorno, claro, familiar, que diría qué bien que Borja ha dejado la política por algunos aspectos, y que ahora de pronto dicen, Borja, otra vez vuelves a la política, me imagino.
Sí, sí, porque claro, tú cuando das este paso, no es un paso unilateral, arrastras a quienes están a tu alrededor, a un mundo pues más tenso, a una... Pero bueno, también es verdad que con el tiempo, oye, uno se va haciendo mayor, va teniendo más experiencia en política, yo he estado fuera de la política, veo las cosas de otra manera y también me afectan de otra manera, por decírtelo todo. Y también a mi familia, todos somos capaces ya de afrontar las cosas como son. Twitter es un lolazal en el que hay mucho bot, hay mucho radical, y no es un reflejo de la sociedad española, afortunadamente. Por eso no hay que hacerle demasiado caso. Los que insultan, pues bueno, pues yo creo que es gente que está echado a perder, pues tampoco hay que hacer demasiado caso. Yo creo que la sociedad española no está ahí. La mayoría de españoles, y en este caso madrileños, están en otro código, más razonable, sacando su vida adelante como pueden e intentando que los políticos no les metan el dedo en el ojo. Y eso es lo que nosotros queremos, hacer política sin meter el dedo en el ojo a los ciudadanos y hacer política sensata y razonable. Oye, pues algunos están de acuerdo con lo que propones, otros no, pero que la cosa sea mucho más normal, más serena, y hacer política desde la moderación. Yo creo que es posible defender tus ideas con convicción, con fortaleza, pero entendiendo que la sociedad es muy plural. Y nosotros queremos eso. Pues cuando llegamos al gobierno, no gobernar solo para los que nos han votado, sino gobernar para todos, no dividir a la sociedad, romper en definitiva la dinámica en la que nos ha metido Sánchez en estos últimos años.
Bueno, en estos momentos ya está usted de nuevo en la política activa como portavoz de campaña. Una campaña que, pregunto, ¿tiene como objetivo prioritario seguir sumando miembros de Ciudadanos?
No solo. Nosotros queremos sumar a todos aquellos que quieran cambiar la política española. Y hay mucha gente en Ciudadanos, hay talento en Ciudadanos, hay gente con experiencia en Ciudadanos, pero hay también otras formaciones políticas y hay gente que no se ha dedicado nunca a la política, que no compartiendo todo con el Partido Popular, cree que el Partido Popular es la opción más real, más factible para enderezar el rumbo de la política española, y que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo es capaz de agregar, de convocar a gente que, bueno, pues que ocupa ese espacio de centralidad, gente que incluso es socialdemócrata, pero que no le gusta ver el deterioro de sus instituciones, gente que es socialdemócrata, pero que cree en una idea de España abierta, moderna y plural. Bueno, pues ahí podemos confluir mucha gente en un momento extraordinario como es este, que está dispuesta a dar el paso y a arrimar el hombro para cambiar las cosas. Pues son gente de Ciudadanos, sí, gente del Partido Socialista también, gente de todas las formaciones políticas y también gente que no milita, que no ha militado, incluso que no ha votado nunca, que quiere cambiar este rumbo y que considera que el PP, bueno, y esto lo tenemos que ganar, se lo tenemos que convencer, que el PP es la opción para ese cambio.
Bueno, hay reformas que ha hecho este gobierno que no han gustado a mucha gente. Hablo, por ejemplo, de los delitos de sedición y de malversación. Claro, cuando un gobierno toma unas decisiones, digamos, tan importantes, tan llamativas, y uno está en la oposición, hombre, inmediatamente dice, cuando yo llegue al gobierno, cambiaré esto que se ha reformado. Luego, a la hora de la verdad, las cosas no suelen ser tan sencillas. Ahí tenemos la ley del aborto, que está siendo revisada en estos momentos, después de 13 años. ¿Ustedes están dispuestos, si llegan al gobierno, a reformar estos dos delitos, el de sedición y el de malversación, para que vuelvan a ser lo que fueron hace unos pocos meses?
Sin duda, son probablemente dos de los de las reformas, de los pasos que ha dado el gobierno más dolorosos y más sangrantes. Es decir, el Código Penal es, después de la Constitución, la ley más importante, porque es la ley que a través de la cual se priva de libertad a los ciudadanos. Modificar el Código Penal por una cuestión aritmética, por una cuestión parlamentaria, porque tu socio de gobierno, en este caso Esquerra Republicana, te lo pide, ya es grave. Y hacerlo además en dos materias como son estas, la sedición, es decir, eliminar los elementos de protección del Estado, y por otro lado, la malversación, es decir, aquellos corruptos que han metido la mano en la caja para obtener un beneficio propio, resulta que si son independentistas se les rebaja la pena o no tienen ninguna pena. Esto, en cualquier lugar del mundo, sería un escándalo que duraría toda la legislatura o que haría caer gobierno. Aquí, como los escándalos se suceden semana tras semana, da la sensación de que esto está superado, pero no está superado. No está superado porque no podemos permitir que, por el hecho de ser independentista, tú puedas meter la mano en la caja para desarrollar o para impulsar un proyecto de ruptura. Me da igual, es igual de grave que alguien meta, un político meta en la caja para comprarse una casa en la playa, o que lo haga para defender un proyecto político particular. Es igual de grave, o si más, más grave, hacerlo para defender un proyecto político particular. Bueno, pues esto es un reflejo de lo que está haciendo, y claro que lo vamos a cambiar. Pero lo que tenemos que hacer en nuestro juicio es, cuando llegamos al gobierno, una auditoría integral de qué está, qué impacto están teniendo las leyes en general en España. Porque aquí no se habla mucho de cuáles son las consecuencias de las leyes, y convendría también introducir elementos, bueno, más profesionales, más objetivos, a la hora de evaluar las políticas públicas. No se habla mucho de evaluación de políticas públicas, pero hay que ver qué impacto tienen las leyes. Estas dos, esta modificación del Código Penal, parece que tiene un impacto claro y no hace falta analizarlo demasiado. Pero hay otras muchas que convendría analizarlos y hacer una evaluación profesionalizada, sensata y rigurosa de qué está pasando en España.
Bueno, pues ya está usted de vuelta, señor Sémper. Y además, quiero decir, en el centro del medio es portavoz de campaña. Hay mucha campaña por delante. Cada minuto es importante dentro de este tiempo que queda hasta que todos volvamos a las urnas. Usted siempre se ha definido como una persona muy, muy abierta, muy tolerante, muy en el centro de todas esas posturas que forman o tendencias. Ya sé que no nos gusta lo de las corrientes que forman parte del Partido Popular. ¿Qué tal se lleva, por cierto, con Isabel Díaz Ayuso?
Muy extraordinariamente bien. Muy bien, me digo, con Isabel Díaz Ayuso. Sí, perfectamente. Yo estoy muy contento de vivir en un partido y de militar en un partido político que tiene su base amplia. Estamos liberales, hay conservadores, hay gente que incluso es orillera de los socialdemócratas, un partido que busca ocupar la centralidad de la política española, tiene que ser eso. Y además también un partido en el que tiene líderes, pues como una orquesta, cada uno toca un instrumento, pero cuando los juntas todos, suenan bien. Bueno, pues hay personalidades, hay formas de manifestarse, cada uno tiene su forma de ser, y lo expresa, y se expresa así. Yo creo que está bien, porque los partidos políticos no somos sectas. Y a algunos, pues yo les gustaría un poco más, a otros les gustaría un poco más otra, en este caso no pasa nada, eso está bien. Si fuéramos otra cosa, pues nos pareceríamos otros partidos a los que no nos queremos parecer, que somos monolíticos, y que cuando oyes hablar a un político habla igual que el que tiene a su lado. Pues para ese viaje no hace falta nuestros políticos, con tener uno por cada partido político sería suficiente. Bueno, está bien que reflejemos esa pluralidad que también existe en la sociedad española.
Bueno, pues en su partido los demás tocan los instrumentos y usted en estos momentos tiene que dirigir la orquesta. Así que le vamos a desear mucha suerte, porque son tiempos apasionantes, por un lado. Evidentemente, para cualquier político, unas elecciones a la vista siempre son apasionantes, pero es tiempo de mucho trabajo. Así que lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y suerte.
Muchas gracias, Eli. Es un placer siempre estar en la radio pública.
Lo mismo, Borja Sémper, portavoz de campaña del Partido Popular.